Libro segundo de Samuel, capítulo 10, nos dice la Escritura: Después de esto aconteció que murió el hijo, que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Reot y a los sirios de Soba 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres y de Is-Tob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisaí, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: Si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió a Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Hemos estado viendo cómo David mostró su respeto al rey de Amón, enviando a algunos de sus siervos como embajadores para consolarle por la muerte de su padre. Posiblemente su amistad venía por el hecho de que David había encontrado refugio entre los amonitas a causa de la persecución terrible a la que fue sometido cuando huía de Saúl, que quería acabar con su vida fuera como fuera. Sin embargo, en lugar de que sus embajadores recibieran el agradecimiento y la gratitud por este gesto que David les estaba mostrando, la comitiva fue recibida con recelo y con desconfianza. Los príncipes amonitas, como hemos leído, sospecharon de David y creyeron que tenía otras intenciones ocultas al enviar allí a sus embajadores, sobre todo por la actividad frenética que David había llevado en los últimos tiempos, donde conquistó todas las naciones vecinas y los sometió. Por lo tanto, dedujeron que los hombres de David venían no para traer las condolencias, sino que eran espías buscando información para saber cómo tenían que atacar la ciudad. Era la única ciudad que tenían los amonitas porque eran nómadas, pero allí estaba centralizado todo su poder y entonces sospecharon de que pudieran tener las intenciones de atacar la ciudad. Con esta suposición maliciosa que el rey Hanún aceptó como buena, despreció a sus visitantes y provocó una deshonra sobre ellos que les expuso a la humillación y a la vergüenza, porque, como hemos leído, cortó sus barbas y sus vestidos. Al humillar de esta manera a los emisarios del rey, lo que hizo realmente el rey de los amonitas fue un desprecio hacia el rey David y fue tomado como una declaración de guerra. Así que esta es la situación, el contexto en el que nos encontramos. Después de esto, de todo lo que vimos con Mefiboset, de toda la misericordia que David mostró hacia Mefiboset, después de la respuesta que Mefiboset dio al rey, después de esto, nos dice el versículo primero, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David a sus siervos para consolarlo por su padre. Lo primero que destaca aquí es el último punto que tratamos en nuestro último sermón, pero que no pudimos terminar. Lo primero que destaca aquí es cómo la muerte es el telón de fondo. La muerte nos proporciona el fondo de nuestra historia, que es la que provoca que David muestre su bondad. David pudo mostrar su bondad en un contexto de muerte. Había muerto el rey de los amonitas y David envía a sus embajadores para mostrar sus condolencias y su pesar al rey hijo del que había muerto. Fue tras esta experiencia cuando David, desde su posición de rey y con poder para aniquilarlos, no lo hizo, sino que mostró su bondad, mostró su benevolencia y mostró su amor para llevar una respuesta de consuelo en medio del luto. Pero fue también la muerte espiritual provocada por la caída de Adán la que desplegó toda la misericordia de Dios para rescatar a su pueblo de la muerte. Fue en un contexto de muerte, la caída, la corrupción de la naturaleza, la muerte espiritual de todo ser humano, lo que propició que Dios demostrase su misericordia. Fue allí donde el pecado abundó, nos dice Pablo, donde abundó la gracia. Así, cuando le escribe a Tito en el capítulo 3, versículo 4, dice el apóstol Pablo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, después de ese estado caído, corrupto y merecedor del infierno, Dios mostró su misericordia. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque éramos buenos, porque nadie es bueno, sino por su misericordia. Así que de la misma manera que el telón de fondo para que David muestre su misericordia es en un entorno de muerte, el que Dios mostrase su misericordia para los hijos de Adán también se desarrolla en un entorno de muerte. Adán cae, muere espiritualmente y entonces Dios activa su misericordia. Desde luego no habría habido ninguna injusticia si el Señor hubiera condenado a todos los seres humanos a causa de la caída de Adán. No hubiera habido ninguna injusticia. Pero no lo hizo. No lo hizo. Sino que en su ira se acordó de su misericordia. En su ira. Aquí tenemos, por tanto, la primera línea en nuestro texto, cómo la muerte nos proporciona el fondo para que la bondad del rey se manifieste. Pero hay algo más que nos hace resaltar este texto. Entonces David dijo, mostraré bondad a Hanún. En segundo lugar, por tanto, vamos a ver cómo la bondad del rey se manifiesta como un propósito. La bondad es su propósito. Dice Jonás en el capítulo 4, versículo 2, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Le atribuye a Dios sentimientos humanos, pero lo que nos quiere transmitir es que Dios es grande en misericordia, es inmenso en misericordia. El Señor mostró con hechos evidentes el alcance de su misericordia y lo hizo no con palabras solamente, como cuando nosotros nos enamoramos, que le decimos a aquella o aquel que nos enamoramos, por ti, lo que haría por ti, lo que haría por ti. Pues no va a hacer nada, no te preocupes. Eso en el noviazgo. Luego cuando se casan ya no hay nada que hacer. Pero el Señor no se quedó en palabras. El Señor no solamente mostró por medio de palabras, a través de los profetas, la misericordia que iba a enviar, sino que el Señor envió a su Hijo. Envió a su Hijo para que muriera en lugar de aquellos que eran culpables. En su ira se acordó de su misericordia. Sus palabras fueron hechos. Y aquí vemos cómo la segunda persona de la Trinidad, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de bajo la ley, para que rescatase a su pueblo. Así vemos cómo Dios, para llevar a cabo la redención, envió a su Hijo Jesucristo para morir en el lugar de los culpables. De manera que en este acto de bondad de David vemos un ejemplo de la infinita bondad de su Hijo, Cristo, el Hijo de David, nuestro gran Señor y Salvador, que fue enviado a este mundo para sacar de la muerte a los que éramos esclavos de Satanás y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios no se quedó en palabras, actuó. Por lo tanto, esto nos da también muchas pautas para ver que lo que aprendemos de la palabra de Dios no es solamente para que repitamos como papagayos que no sabemos la Biblia. Es que hay que ponerla por obra, hay que poner en práctica lo que Dios nos enseña. Nos sigue diciendo más. Y David envió a consolarlo por la mano de sus siervos. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Cómo la necesidad es atendida. El Señor habló de sí mismo usando las palabras del profeta Isaías. Había una necesidad que cubrir, que era la muerte espiritual de todo ser humano. Y eso solamente podía ser cubierto por la obra regeneradora del Espíritu Santo y por la obra imprescindible de la redención, el que Cristo muriera. Así que cuando el Señor viene a este mundo, utiliza las palabras proféticas de Isaías y dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres». No a los pobres de esto, a los pobres de espíritu. «Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos», no a los que están en la cárcel, sino a los cautivos de Satanás, «y vista a los ciegos», no a los que tienen un defecto físico, sino a todos nosotros que estábamos ciegos espiritualmente, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, a predicar el año agradable del Señor. Este fue el propósito y esto es lo que el Señor leyó en aquella sinagoga. Cuando lo leyó, todos estaban mirándole para saber qué iba a decir. Pero este mensaje que trajo Cristo no ocurrió solo cuando Él estuvo en este mundo, sino que Él dejó a los apóstoles para enseñar a la Iglesia y ha continuado manteniendo este ministerio de gracia a través de sus embajadores. De la misma manera que David envió a sus embajadores, Cristo, el Señor, también tiene embajadores. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:20 dice: «Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios». El apóstol, por tanto, está siendo un embajador de Cristo. Y los apóstoles, que fueron nombrados explícitamente por Cristo para ese oficio, cuando ellos murieron se acabó el oficio, pero sí que nos han dejado, sí que el Espíritu de Dios nos ha dejado en medio de la Iglesia, pastores y maestros, que son los embajadores de Cristo, que siguen trayendo el mensaje de salvación continuamente a través de la Iglesia. Así que los embajadores de Cristo en el contexto de la Iglesia tienen la responsabilidad de anunciar el mensaje que declara que todos, sin excepción, estamos bajo la ira. Este es el mensaje. Aquello de Dios es amor, eso luego viene. Pero lo primero es que eres culpable. Lo primero es que por ser hijo de Adán mereces la condenación. Lo primero es que no puedes hacer absolutamente nada para salir de tu situación. Que tus buenas obras no valen para nada. Que tienes que tomar a Cristo por la fe, porque es el sustituto que limpia lo que has hecho delante de Dios y te deja perfecto para que puedas presentarte delante de Dios sin ser condenado. Es el mensaje del Evangelio el cual debe predicar la Iglesia hasta lo último de la tierra. Este es el mandato que Cristo le dio a sus discípulos. Es desde la Iglesia, a través de sus pastores y maestros, quienes asumen esta responsabilidad, quienes deben dar cumplimiento a este mandato bíblico. No son las ONGs cristianas las que tienen este cometido. No son las asociaciones juveniles las que tienen este cometido. No son las editoriales ni las misiones, es la Iglesia la que tiene este cometido, exclusivamente. De manera que David envió a hombres que él eligió para llevar la embajada de paz. No fue cualquiera, fue aquellos que David eligió. De manera que Dios elige a sus ministros para ponerlos al frente de su Iglesia y que cumplan con este cometido. No es cualquiera, ¿vale? No, son sus ministros, exclusivamente. La cuarta línea en nuestra escena nos dice que los siervos de David llegaron a la tierra de los hijos de Amón. Así que en cuarto lugar vamos a ver cómo los embajadores son enviados. Estos siervos de David no eran como Jonás, que se puso a discutir con Dios el hecho de que no quería ir a predicarles el evangelio a los ninivitas por si se convertían. Ya sabéis que los judíos eran muy celosos de que solamente ellos serían salvos. Por lo tanto, nadie más podía entrar en la salvación. Cuando el Señor le dice que vaya a Nínive y predique, Jonás dice, no, porque se van a convertir. Y somos los judíos los únicos que hemos sido elegidos para la salvación. ¿Cómo voy a predicar el evangelio? Y que se conviertan. Y mezclarme con los paganos. Jonás desobedeció. Pero estos hombres no desobedecieron al rey David. No pusieron ninguna objeción al mandato que él les dio, sino que fueron directos en una comitiva de consuelo para transmitir los buenos deseos de su rey a los que estaban fuera del pacto. Los amonitas no pertenecían al pueblo de Israel y nunca pertenecerían por mandato bíblico. De esta manera también prefiguraron a los siervos del Hijo de David a Cristo. Prefiguraron a los siervos de Cristo, cuya misión es que el arrepentimiento y la remisión de los pecados deben ser predicados en su nombre a todas las naciones. Este es el mandato que tienen los ministros de Cristo, exclusivamente. No es, queridos hermanos, hoy que estamos todos juntos, vamos a invitar a la Asociación de los Drogadictos Anónimos, y vienen aquí y nos cuentan su historia. Interesante. Ahora vamos a invitar a los fumadores anónimos. Claro, como son anónimos, nadie sabe quién fuma. Así que estamos esperando a ver si alguien viene. O vamos a invitar a los alcohólicos anónimos, que nos hablen de sus experiencias. Hermanos, el Día del Señor no es para contar la experiencia de nadie. Es para hablar de Cristo. Es para hablar del Evangelio. Es para abrir las Escrituras con tantas cosas como Dios tiene que decirnos. Si este es el mandato de Dios, que prediquemos el arrepentimiento en su nombre y el perdón de pecados en su nombre, ¿cómo podemos derivar y despistar el mensaje del Evangelio para estar contando otras cosas que no son las que Dios explícitamente ha dado orden a la Iglesia para que instruya a los miembros de la Iglesia y a aquellos a quienes Él llama para que nos instruya en su camino? No estamos para anunciarnos a nosotros mismos, estamos para centrarnos en el mensaje del Evangelio. La gente en general no le gusta el evangelio que se predica en las iglesias fieles. No les gusta nada. La gente quiere entretenimiento. Generalmente la gente supone, aunque lo sabe, pero se engaña a sí mismo pensando que detrás de la muerte no hay nada o que si hubiera algo, ellos no son tan malos. Porque ninguno atraca un banco a mano armada, que es lo peor que uno puede hacer. Pero como no se atraca un banco a mano armada, todos podemos entrar en el cielo. Como no mentimos, ¿qué va? Fíjate un poco a lo largo del día y verás cómo mientes. Observa. Mentir es, no quiero dar una explicación de lo que estoy haciendo, por lo tanto, no doy ninguna explicación cuando me preguntan y digo otra cosa distinta a lo que me están preguntando. Ya están mintiendo. Tengo un compañero que es testigo de Jehová. Y él dice que nunca miente. Estamos en la oficina. Oye, ¿está Pepito? Y él coge el teléfono y mira. Para no mentir, gira la cara y dice, pues no lo veo. Efectivamente no lo ve, pero eso es una mentira. Bien camuflada, pero es una mentira. Así que la gente no quiere aceptar el mensaje del Evangelio porque siempre tiene excusas o acepta que Dios le perdonará todo porque todos somos muy buenos. Claro, si todos fuéramos tan buenos, ¿por qué razón Dios enviaría a Cristo a morir por nosotros? Es la pregunta que todo el mundo se debería hacer. si fuésemos tan buenos, porque la segunda persona de la Trinidad, ante quien los ángeles cubren sus rostros de la gloria que irradia, vendría a este mundo haciéndose un siervo y morir en la muerte más ignominiosa de la época, que era la cruz. ¿Por qué razón lo tendría que hacer? ¿Por qué razón entregaría su vida? ¿Por qué razón se separaría de su Padre? ¿Por qué razón sufriría los tormentos del infierno? ¿Por qué razón? Si somos tan buenos. Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, porque hay un alma inmortal en todos nosotros. De manera que llamar a los hombres al arrepentimiento es una necesidad vital que tiene la Iglesia, porque la gente no sabe, hasta que conoce el Evangelio, que va camino al infierno. Y además el que la gente ignore que hay un infierno no evita que exista el infierno y que evidentemente sea allí donde van a acabar. Si no escucharon a Cristo, que se predica en sus iglesias cuando se hable su palabra, entonces recibirán la condenación justa de que no quisieron escuchar la voz de Dios, que se les anunció. La Iglesia, por tanto, tiene una misión específica. Como estos enviados por parte de David al territorio amonita, tenían una misión específica: transmitir las palabras de David, llevar el consuelo de David, llevar la bondad de David a una situación de luto. Y es así lo que Dios hace. Estando muertos en delitos y pecados, Dios envía a sus ministros para que hablen su palabra y transmitan el mensaje de su palabra, para que oyendo su voz vengan a Cristo. La Iglesia, por tanto, tiene esta misión específica, la de hablar el Evangelio. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta de estos paganos al mensaje de bondad de David? ¿Cuál es la respuesta del mundo pagano al mensaje de bondad de Cristo? Esto es lo que vamos a ver en quinto lugar, la malicia como respuesta. Los príncipes de los hijos de Amón, dice el versículo 3, dijeron a Nun su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? El asunto que aquí se desprende es que si somos fieles a lo que Dios nos manda, si mantenemos firmes los distintivos cristianos sin temer al hombre, si dominamos nuestros deseos y nos dedicamos a cumplir la voluntad de Dios tal y como Él se demuestra en las Escrituras, lo que les ocurrió a los siervos de David te va a ocurrir a ti. Te van a despreciar. Van a pensar que tienes otras intenciones. Van a creer que intentas enseñarles otras cosas raras. Tanto si transmites el Evangelio a nivel personal como si de forma oficial se lleva a cabo desde la Iglesia, esto trae problemas, porque la gente no quiere escuchar el Evangelio, no quiere escuchar cómo se atenta contra su conciencia y le dice a su conciencia que las cosas no están en su sitio. Por supuesto, no puede afectar a sus sentimientos, porque ellos buscan emociones, y como no se dan emociones, sino que hay un pensamiento riguroso de obediencia a Cristo, de sometimiento a su palabra y de esperanza en el reino de los cielos, la gente huye despavoridamente cuando se les presenta el verdadero mensaje del Evangelio. La experiencia común de los embajadores de Cristo es idéntica a lo que le sucedió a los siervos de David. Si trabajas por transmitir el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, si les hablas a la gente de que van camino al infierno y necesitan desesperadamente ser librados de una condenación justa, si les hablas para que analicen su vida y no olviden que Dios actuará contundentemente contra cualquier atentado contra su ley, si les presentas a Cristo, solo hay dos respuestas. La respuesta que veíamos de Mefiboset hace dos sermones: cómo este hombre reconoce la bondad de David, su misericordia, se humilla y toma para sí todas las bendiciones de David, o la respuesta de este rey amonita, que desprecia por completo el mensaje que le traen los embajadores de David, los insulta, los humilla y los desprecia. A pesar de que desde la Iglesia y desde que los verdaderos cristianos llevan un mensaje de consuelo, los pobres idólatras doblegados por Satanás lo consideran como un ataque a su libertad. Yo soy libre para elegir. Efectivamente, puedes elegir el infierno en el grado 1 o en el grado 3. Es genial, puedes elegir el infierno en distintos grados, pero no puedes elegir nada más. Es una ofensa para decidir. Hoy estamos con el derecho a decidir. Todo el mundo tiene derecho a decidir. pues tienes derecho a decir si te mueres o si te matan. El resultado es el mismo, vas a acabar en el mismo sitio. Así que cuando empiezas a exponer el mensaje real del Evangelio, serás atacado por ser una persona intolerante, que dices cosas que hieren la sensibilidad de la gente. ¿Cómo es que se van a ir al infierno, pobrecitos, con lo buenos que son? Procura su bien, les avisas de su muerte y te atacan. Aunque el único objetivo de los verdaderos ministros de Cristo es dar a conocer la bondad del Rey Celestial, la gran mayoría de aquellos a quienes va dirigida la palabra se resienten de su ministerio. Estoy hablando de contextos cristianos. Se resienten del mensaje de la palabra que les es predicada. A los que se llaman cristianos no les gusta a muchos escuchar la palabra, de verdad. Le gustan las historietas, que le cuenten cuentos, aventuras, lo que hice este año, la paella, cómo nos salió, cuentos. Pero cuando empiezas a profundizar en la palabra y la conciencia se ve acusada, ¿quién soporta? Solo lo soportan los que son como Mefiboset, que lo aceptan. Efectivamente, ese soy yo, ese soy yo. Entre aquellos que se llaman cristianos, vemos cómo aceptan absolutamente todo, menos que la palabra les sea predicada. Y dicen como Jeremías, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. No queremos que nos prediques eso. Estos eran en el pueblo de Israel. No eran unos paganos que le fue a predicar Jeremías evangelizando. No, no, era el pueblo de Israel. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. No queremos escuchar nada más. Los siervos del rey de Amón, es esto también lo que dijeron. Y desgraciadamente en muchos círculos cristianos, el verdadero siervo de Cristo no es buscado para predicar a las conciencias y a los corazones de los oyentes, sino más bien es visto con sospecha. Os podemos contar en la iglesia las veces que nos han invitado a predicar fuera. Se pueden contar con los dedos de una mano. Son impares y no llegan a tres. Es genial. Cristo no es buscado para que hable a través de su palabra a las conciencias y a los corazones, sino que más bien este tipo de predicadores y de pastores es visto como que perturba la paz. Es que me inquieta, es que solamente dice mal. Claro, si estás pecando, si estás violando la ley. Muchos cristianos quieren a Cristo como su salvador. Interesante, esto es importante. Porque es lo primero, que es Cristo, salvador, rescata al que está hundido, al que está perdido, al que está con una condenación firme, lo rescata de esa situación y lo libra del pecado, de la muerte y de Satanás. Pero cuando Cristo ha hecho esto, Cristo también debe ser conocido como Señor. Señor, hablando literalmente en el idioma de la Biblia, es amo. Así que hay que ver cuál es la relación entre un siervo y su amo. Y observa la relación que tú tienes, siendo un siervo, con tu amo. Lo más evidente tiene que ser la obediencia. Cuando empecemos a ver la obediencia, veremos en qué situación estamos delante de Dios. Si obedecemos sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, los principios de las Escrituras, o si para nosotros todo eso está de más, porque nosotros somos buenos, por naturaleza, como todo el mundo puede ver, sin mucho problema. Recordad lo que decíamos también la semana pasada. La fe va juntamente con la obediencia. Si no va junta, es que no funciona. Si tenemos mucha fe, pero ninguna obediencia, allí no hay fe. Nos estamos engañando a nosotros mismos, porque las dos cosas funcionan conjuntamente. En sexto lugar, llegamos a una vil humillación. Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad, hasta las nalgas, y los despidió. Esta es la respuesta a la preocupación, atención y bondad de David, teniendo él como tenía todo el poder para arrasarlos. No tenía que enviar espías. Si ya había arrasado todo lo que había a su alrededor, si el Señor le había dado la conquista de todos sus enemigos. Si hubieran pensado un poco, hubieran visto que esto era una realidad. Y que David ahora, en esta época, tiene un reino consolidado, tiene sometidos a sus enemigos y tiene un ejército poderoso. Pero empezaron a pensar con malicia sobre David. Esto también supuso un presagio del trato que recibirían los embajadores del hijo de David, de Cristo, de aquellos a quienes buscaban para traerles las buenas nuevas de paz. Este es el propósito que nos enseña la parábola que leíamos en la introducción de los labradores malvados. Así que nos dice la Escritura, mas ellos, los labradores, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías a uno de los siervos que le envió el dueño de la finca. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Esto tiene una sincronía perfecta con la venida de Cristo a este mundo. Él ha ido enviando profetas, Israel y sus profetas. Bueno, a todos los mataron. Esto es Israel. Vino el Señor, lo clavaron en la cruz. Y aquí lo que nos está diciendo la parábola es que el propietario de la viña muestra su deferencia porque les da trabajo a estos hombres. Les da trabajo, les da un lugar donde están, donde estar. Les permite vivir en su tierra. Y la respuesta a su bondad es agredir a sus siervos. Les envía a su propio hijo y la respuesta a su bondad es matar a su hijo para quedarse con las tierras. La respuesta a la venida de Cristo, quien era perfecto en todos sus caminos, fue la de clavarlo en la cruz. Esa fue la respuesta de los hombres buenos. En Lucas 24:20 se nos dice, está hablando el Señor en el camino de Emaús y relatándole a los discípulos lo que estaba aconteciendo, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Esto es quien venía, siendo perfecto en todos sus caminos, que no había injusticia en él. No quisieron a Cristo, que es la luz del mundo. Quisieron seguir en sus pecados. Por tanto, serán sus mismos pecados quienes les acusen en el día del juicio. Por eso la parábola sigue diciendo, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Si esto es lo que han hecho con sus embajadores, si es lo que han hecho con su propio hijo, ¿qué hará el Señor de la viña? La respuesta del mundo cristiano de hoy y de los que no son cristianos también es, bueno, al final de cuentas Dios es muy bueno y a todos nos perdonará. La conclusión a la que llega la parábola es, vendrá y destruirá a los labradores. Los destruirá. Esto de que Dios es bueno y a todos nos ama es una falsedad tremenda. Dios solamente ama a su pueblo. De lo que tenemos que estar seguros es de pertenecer a su pueblo. Cuando el mensaje del Evangelio nos es expuesto, el Señor nos da, pone ante nosotros el tomar por la fe a la persona de Cristo. Así que, ante tal ofensa, ante tal crimen, el Señor de la viña actúa con contundencia. No actúa diciendo, pobrecitos, los vamos a dejar tranquilos. No, no, no. Actúa con un severo juicio. El Señor de los cielos actuará llevando a la condenación eterna a quien atente contra su hijo, de la misma manera que David va a hacer lo mismo a causa de semejante ultraje al que son expuestos sus embajadores. Es un tema de justicia, y por lo tanto David va a hacer justicia, Cristo hace justicia. El Señor es bastante enfático en lo que se refiere a sus ministros cuando están exponiendo su palabra con rigor. En Lucas 10:16 se nos dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta cuando somos congregados en el día del Señor para escuchar la palabra de Dios en una iglesia en orden, con sus ministros y predicadores en orden y que todo está en orden, tenemos que tener mucho cuidado porque Dios está hablando, está abriendo su palabra, está comunicando su palabra, está hablando a nuestras conciencias y corazones directamente. Los medios son quienes predican, los medios. Pero solamente actuamos como medios. Es Dios quien trae su palabra para que escuchemos con atención, para que atemos sus mandamientos a nuestro corazón y los amemos, y para que nuestra conciencia se rija por los parámetros bíblicos. Cuando sus ministros exponen la palabra y es desechada, despreciada o menospreciada, cuando se ataca el mensaje o al mensajero que está exponiendo la palabra con rigor, atribuyéndole despropósitos infames, esto tiene consecuencias. David no lo toleró. Y Cristo nos dice que tampoco lo tolera. No es que no lo tolere por la persona. No lo tolera porque se está predicando un mensaje de salvación, hablando de parte de Dios, y se rechaza. Se rechaza a Dios, no se rechaza al pastor o al predicador, se rechaza a Dios. Rechazando el mensaje, se rechaza a Dios. De la misma manera que el rey Hanún atacó a los mensajeros de David y David se lo tomó como una afrenta personal, es así también como Cristo se toma la afrenta contra los suyos y contra la palabra que es predicada. Es decir, él envía a sus mensajeros a transmitir su mensaje y es rechazado, es despreciado. El mensaje es anulado, no se quiere oír. Pues esto tiene consecuencias. Humillar a los embajadores de David fue la respuesta a la preocupación, a la atención y a la bondad de quien tenía todo el poder para arrasarlos. David había sometido a todos sus enemigos. Por lo tanto, ¿qué otra intención podría tener David sino realmente llevarles el consuelo por la muerte del rey? Pero no lo entendieron así, no quisieron entenderlo así, y su malicia les llevó a atentar contra los embajadores enviados por David, de manera que aquellos siervos fueron humillados e insultados. Y por lo tanto David también tomó personalmente este insulto. Los hombres de hoy tienen una forma de insultar y deshonrar a los ministros del Evangelio, además de los métodos utilizados por estos amonitas, pero son igualmente efectivos. Predica el verdadero evangelio y, como decía antes, verás en cuántos lugares te invitan. Siéntate tranquilo. Te van a calificar como puritano, intransigente, antidiluviano, retrógrado. Pero prueba un evangelio falso, donde todos se diviertan, y entonces eres progre. Caramba, aquí llegan los progres. Entonces es que sabes llegar a la gente. Claro, si les das cocaína a todos, no veas tú cómo se van a poner todos. Pero no sé yo si es el método más adecuado. Si ponemos cacahuetes, palomitas, Coca-Colas y whisky para quien le guste, no veas tú cómo esto se llenaría. Y además también pueden fumar. Uf, entonces ya necesitamos 7 estadios de fútbol para todos los que van a venir para escuchar no se sabe qué, pero desde luego se lo van a pasar genial. Si les predicas además un mensaje que no es excluyente, y es que Dios ama a todo el mundo, y que todo el mundo va a ir al cielo, y que solamente con que vengas aquí de vez en cuando, pues tienes suficiente, pues esto es lo que la gente busca. A todos les encantará este mensaje, que no afecta ni al corazón ni a la conciencia. Es como si uno va a estudiar ingeniería aeronáutica, para saber cómo tiene que volar un avión, y se dedica a hacer el papanatas durante toda la carrera. A ver quién se sube al avión. Primero a ver qué avión construye. Pero luego a ver quién se sube. O un cirujano. Me va a operar del corazón uno que ha estado 17 años en la universidad haciendo el saltimbanqui, contándole historias de experiencias que pasaron en África y la aventura con los leones y las serpientes, y luego tocando la guitarrita. Entonces me van a operar de corazón uno que ha aprendido todo eso. Pues desde luego las cuerdas vocales no me van a dar de sí para gritar y salir despavorido de esa situación. Necesitamos gente profesional que realmente haya sido instruido en todo lo que se necesita para cumplir con ese propósito. Y es lo mismo que necesitamos cuando estamos en una iglesia por parte de nuestros pastores y maestros, que estén instruidos para abrir la palabra de Dios y enseñárnosla. Así que generalmente la gente no quiere mensajes que afecten ni a la conciencia ni al corazón, pero especialmente es porque no quieren someterse a la palabra de Dios. No quieren someterse a la palabra de Dios. Buscan la religiosidad para callar sus conciencias. Pero cuando la palabra de Dios acusa sus conciencias, rápidamente la evitan, la quitan, la anulan y se mantienen completamente alejados de esa situación. Esto nos lleva a nuestro séptimo punto, que la justicia se aplica. La palabra de Dios te es expuesta, el mensaje del Evangelio te es expuesto, lo rechazas, blasfemas, lo tienes en poco, atacas a sus ministros. Y esto tiene consecuencias. Versículo 6, viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Reob y a los sirios de Soba, 20.000 hombres de a pie, del rey de Maaca, 1.000 hombres, y de Istob, 12.000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Aquí encontramos las consecuencias del trato humillante que habían recibido. El trato humillante es que le habían cortado las barbas Le habían cortado la barba y rapado, y los vestidos se los habían cortado hasta la mitad, de manera que se le veían las piernas. Hoy, claro, las piernas a todo el mundo se le pueden ver, pero en aquel tiempo no. Hoy nosotros generalmente vamos con la barba afeitada al 100%, pero en aquellos tiempos no. Si hoy la cultura fuese de que llevamos unas barbas largas, hechas trencitas, unas amarillas fosforito y otras verdes, pues todos estaríamos tan contentos. Y si alguien viene con la barba negra, le diríamos, está fuera de sentido. Entonces hay que tener muy en cuenta cuál es la conducta correcta de la época para no discriminar el que no pase nada porque le cortasen la barba. Porque sí que pasaban muchas cosas por cortarle la barba. En la época era una deshonra y una humillación. Y esto es lo que quisieron provocar los amonitas. Una deshonra y una humillación para con los siervos de David. A lo largo de la historia tenemos símbolos de distintas culturas, e incluso de la nuestra, que atentar contra los símbolos es un ultraje. Atentar contra la bandera de un país es un ultraje. Por ejemplo, los reyes merovingios, que seguramente ninguno sabe quiénes eran los reyes merovingios, pues hay que buscar en internet y saber quiénes eran porque fueron muy importantes en la historia de Europa. Los reyes merovingios, que iniciaron su dinastía en el año 481, después de la caída de Roma, que fue en el año 476, se dejaban crecer el pelo y ostentaban una larga cabellera. Ese era su síntoma de realeza. Una larga cabellera. Pero nadie más podía tener una cabellera como la de ellos. Solamente los reyes tenían una larga cabellera. Cuando Carlos Martel, que procedía de la dinastía, que no procedía de una dinastía real, pero que sí era un mayordomo de tres dinastías reales, ostentaba un gran poder, tuvo dos hijos, uno que se llamó Carlomán y otro que se llamó Pipino el Breve. Un hijo de Pipino el Breve sería Carlomagno, que fundaría el Imperio Carolingio y sería la cuna de la Europa que nosotros conocemos, que viene después del Imperio Romano. Pipino el Breve obtuvo del Papa Bonifacio, no sé si os suena el nombre, a mí me es familiar y no sé por qué, obtuvo del Papa Bonifacio el reconocimiento para que nombrase rey al que verdaderamente tenía el poder de ejecutar las cosas, y no al que estaba allí de adorno. Así que fue nombrado rey, y el rey merovingio, que se llamaba Childerico III, fue recluido y su larga cabellera cortada. Eso era el símbolo máximo de su realeza, y por eso mismo le cortaron el pelo completamente, para mostrar su humillación, su sometimiento, y que estaba sometido al dominio de alguien que era más importante que él. Por lo tanto, estos temas, que a nosotros nos pueden parecer no importantes por la cultura completamente desfasada en la que vivimos, en los tiempos de David, el tema de la barba suponía un asunto de enorme trascendencia. Al igual que hizo David, y es que iba a tomar represalias severas, pero hombre, solamente le cortó la barba y los vestidos. Ya, es que no es solamente eso, es lo que eso simbolizaba. Es una deshonra para sus hombres, es una humillación para sus hombres, y porque eran sus hombres enviados específicamente con un cometido concreto, David también se sintió igual de humillado. Por lo tanto, esto era una declaración de guerra. Y así se lo tomó David. De la misma manera, cualquier atentado contra Dios o su palabra tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Aunque no sean inmediatas, pueden ser llevadas a cabo en el tiempo. Pero si uno es paciente y observa, las verás. Si uno es paciente y observa, las verás. Verás el cumplimiento de esas severas advertencias de Dios mostradas en juicios concretos. Cuando se desoye a Dios, se menosprecia su palabra, se hace burla sobre su palabra y se deja de lado. El rechazar su palabra, el rechazar solamente su palabra, ya supone un juicio. Fijaos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, para ser muy sencillos, desprecia el mensaje del Evangelio y ya eres culpable. Ve en contra del mensaje del Evangelio que es predicado desde la Iglesia de Cristo y ya eres culpable. Además, esto es la evidencia de la incredulidad. Porque el incrédulo no cree a Dios. Esto es lo que significa incrédulo. No cree. no cree a Dios. Y le llama, por tanto, a Dios, al no creer lo que Dios está diciendo, le llama a Dios mentiroso. Hoy en nuestra época le decimos todo tipo de barbaridades, en lo que oímos en las noticias, los comentaristas y analistas políticos le dicen todo tipo de barbaridades a los que están en la política, y los políticos entre sí se dicen de todo menos hermoso. En la época de la que estamos hablando, di una palabra más alta que otra delante de un rey, y verás lo que tardas en tener una incisión que separe la cabeza del tronco. Ya está, no hay mucho más problema. Cuando eso lo veas que ocurre con los cinco que van delante de ti, el sexto se lo piensa. Y al séptimo, humilde por completo. Canta el cara al sol sin más problema. Pero, en nuestra época no es así. Pero Dios es justo. Y a Dios no se le torea. A Dios no se le engaña. A Dios no se le manipula. Aunque Dios no habla hoy directamente como lo hizo a nuestros antepasados en la fe que vivieron al principio del mundo, sí que nos habla a través de su palabra. Nos ha dejado de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tienen que ser abiertas, no en el sentido literal de abrimos la Biblia, no, no. En el sentido de transmitir el mensaje del Evangelio que nos ha sido dado por Cristo. Tiene que ser abierta la Biblia a la conciencia de cada uno de nosotros para que sepamos cuál es la voluntad de Dios. Y que sabiendo la voluntad de Dios, sepamos por dónde debemos dirigir nuestros caminos. Cristo mismo ha dicho: el que a vosotros oye, a mí me oye. Por lo tanto, hay una advertencia severa para escuchar. Tenemos que asegurarnos de que nuestros ministros y maestros están bajo la autoridad de Dios cuando exponen su palabra. Pero cuando esto ocurre, cuando la Iglesia está asumiendo la responsabilidad de poner en el oficio y reconocer a aquellos que Dios les ha enviado, tiene por tanto que escuchar el mensaje de Dios que les es expuesto cada domingo, el día del Señor, a través de sus ministros. De manera que los ministros de Cristo son embajadores de Cristo. Por esta razón debemos estar más que atentos al mensaje que Dios nos habla en su día específicamente, por el cual busca bendecirnos. ¿Qué es lo que Dios quiere hoy? Si realmente le ha puesto este día santificado y lo ha bendecido, lo ha separado del resto de días de la semana para que tengamos una porción especial de su gracia, para mostrarnos su bondad al exponernos delante de su palabra, para estar por medio de su espíritu en la iglesia y transmitirnos todo lo que en su voluntad quiere que conozcamos. Es Cristo mismo quien consideró el desprecio hacia sus ministros como una declaración de guerra contra él mismo, cuando dijo: no toquéis a mis ungidos y no hagáis daño a mis profetas. El pueblo de Israel no quiso atenderle. De las 12 tribus, 10 desaparecieron. Ahí tenéis las consecuencias. Dios vindicó su poder dándoles la victoria a los israelitas. Pero fijaos que no fue una victoria mágica. No llegaron los israelitas, llevaron el arca de la alianza en medio y de pronto todos los enemigos desaparecieron. ¡Fuf! Ya está. Algo mágico. ¿No? Lo digo porque muchos creyentes, cuando tienen que afrontar situaciones difíciles, piensan que orando 7 veces más al Señor las situaciones difíciles desaparecen. No, no. Si oras, tiene que ser para que Dios te dé más fortaleza y valor a la hora de enfrentar las situaciones, pero no para que desaparezcan. Y esto es lo que ocurrió también aquí. Fijaos que ellos tuvieron que enfrentarse a varios ejércitos que se habían congregado para hacerles la guerra. La victoria que se llevó a cabo no fue un milagro. Los generales del ejército de David, Joab y Abisaí, tuvieron que dirigir con estrategia a sus soldados para obtener la victoria. No valía cualquiera. No es vamos a ponernos a orar y ya que el Señor haga. No, no, no. Si tú tienes una responsabilidad que hacer, el Señor te usa a ti en tu responsabilidad para que cumpla su propósito. Y esto es lo que los soldados de Israel hicieron. Joab dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, versículo 12, y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Todo está en la voluntad de Dios, todo está en sus manos. Pero hay cosas que están en nuestras manos. Y por lo tanto, como es nuestra responsabilidad, nosotros tenemos que poner a trabajar todo aquello que Dios ha puesto bajo nuestra dirección. Ellos tenían la firme determinación de cumplir con su papel, y dejarle a Dios que cumpliese el suyo. Pero en una guerra, tú eres soldado, ya puedes empezar a actuar como soldado. No te pongas a hacer rodillas a orar, o cuando se acerca el enemigo le dices, un momento, os voy a recitar el Salmo 119 que me lo sé de memoria, porque es lo último que vas a decir. Ya está, no te va a dar tiempo ni a empezar. Se requiere algo más por parte de aquellos que sirven a Dios. Esperamos en la voluntad de Dios, pero Dios exige de nosotros que seamos responsables en el cumplimiento de nuestras obligaciones. En esta escena murieron decenas de miles de soldados enemigos, mientras que el ejército de David prevalecía. Venció el ejército de David. Pero eso es también lo que va a ocurrir en el día final. Hoy todas las naciones poderosas y no poderosas, las poderosas tienen unos ídolos, las menos poderosas tienen muñequitas de Barbie de colores a las cuales adoran. Pero cada uno tiene su Dios. En todas las sociedades y culturas, desde todos los poderes, se atenta contra Dios, contra su palabra, contra su voluntad, contra su pueblo. Esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia con mayor o menor intensidad. Es un ataque permanente hacia las fuentes fundamentales del Evangelio. Y de hecho, en muchos entornos que se llaman cristianos, realmente son más falsos que los que no se llaman nada. Pero ante todo este ataque orquestado contra Dios, fijaos lo que nos dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, y esto es lo que vemos también aquí en la historia de los amonitas, cómo se reúnen a los sirios y otro tipo de ejércitos. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vamos a acabar con todo lo que tiene que ver con Dios, con su palabra, con sus ministros, con su iglesia. Vamos a acabar con todo. Respuesta. El que mora en los cielos se reirá. Increíble. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Acabará con todos. ¿Qué pasó con los ejércitos enemigos? Provocan a los embajadores de David. David se siente también ofendido. Convoca una guerra. ¿Y qué pasa con todos los ejércitos que había para acabar con David y con su pueblo? Fueron completamente sometidos, vencidos y sometidos, de manera que tuvieron que pagar tributo al reino de David. En el fin de los tiempos, cuando el mundo en el que vivimos crea que ha desterrado a Dios, el Señor se reirá. Ahora somos poquitos los que estamos esparcidos a lo largo de la tierra, nos reunimos en pequeñas congregaciones. En algunos casos, excepcionalmente, son grandes congregaciones, pero lo normal es que sean pequeñas congregaciones y, en muchos casos, cristianos aislados, que están solos en medio de situaciones en las que nadie busca a Dios y tienen que estar solos, recluidos en sus casas, guardando el día del Señor y aprendiendo, gracias a que hoy tenemos los medios de comunicación que nos permiten escuchar sermones por internet y tener una comunión más especial con Dios. Pero al final de cuentas, lo que está establecido para el final del mundo es que el Señor venza a todos sus enemigos y que todos los que están esparcidos por multitud de sitios en la tierra se congreguen para adorar a Dios. En Apocalipsis 17:14 se nos dice también, hablando de cuál es toda la presión que hay sobre la iglesia y sobre los creyentes y sobre la palabra de Dios y sobre Dios, diciendo, pelearán contra el Cordero, contra Cristo. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El Señor llama. A cada uno de nosotros nos ha llamado. Estábamos en situaciones diversas, perdidos en nuestro entorno, pensando en otras cosas, hasta que el Señor, a través de su palabra, nos fue llamando. Estos llamados, dice el libro de Apocalipsis, son los elegidos. Y estos que son los elegidos son los que permanecerán fieles. De la misma manera que David y su reino fueron confirmados, el Hijo de David, Cristo, y su reino eterno serán más que confirmados. Dios está atento a su pueblo. Dios venga la sangre de su pueblo. Dios cuida y sostiene a su pueblo. Dios actúa en su ira contra aquellos que atentan contra su pueblo. Así que hemos visto las consecuencias de la caída, lo que hizo que Dios mostrase su misericordia a través de la caída de Adán, lo que ha producido en el ser humano un aborrecimiento de Dios y de todo lo que tiene que ver con su palabra, cómo Dios ha mostrado su bondad estando en esa situación en la que éramos enemigos suyos y no queríamos ni verle, cómo Dios ha mostrado su misericordia. Después, cómo hay dos respuestas al Evangelio, la de Mefiboset, que toma humildemente el Evangelio y lo aplica en su vida y es sentado a la mesa del rey, o lo de otros que lo desprecian por completo y entonces empieza una guerra frontal contra Dios y contra su pueblo. Hemos hablado de cómo Dios expone su palabra a través de sus ministros y cómo debemos estar atentos a la palabra que nos es predicada, porque por ella Dios nos va a juzgar. Y luego hemos visto la victoria final sobre los enemigos, aquellos que quisieron atentar contra los embajadores de David, contra los embajadores de Cristo, aquellos que no quisieron saber nada de la palabra de David ni de la palabra de Cristo, aquellos mismos son sobre quien Dios actuará con justicia en el día del juicio, dándoles la justa retribución a su incredulidad. Pero nadie se escapa. Todos somos llamados por medio de la predicación del Evangelio a las dos respuestas únicas posibles. No hay un terreno intermedio. O es yo acepto a Cristo por la fe y vivo de acuerdo a su palabra, o es rechazo por completo lo que Cristo me dice en su palabra, no me interesa en absoluto, o me llamo cristiano y cojo unas pocas cosas y las otras no me interesan, no las cojo, porque eso tampoco existe. O estamos como Mefiboset, que aceptamos por fe la palabra de Dios, o estamos como este rey amonita que se enfrenta y se revela a todo lo que le fue expuesto por los embajadores de David. Vamos a terminar en oración.